El 24 de abril, que fue la última sesión, se presentó un proyecto para declarar la Semana Nacional de la Epilepsia como de interés municipal. La Semana Nacional de la Epilepsia habitualmente se hace en los primeros días de cada año, en septiembre. Este es un proyecto que pedí su aprobación sobre tabla, ya que lo trabajé muy a conciencia, llevándole a cada concejal la propuesta, de tal manera que ellos, cuando estábamos deliberando, tenían conocimiento de qué se trataba, ya que apuntaba cuál era el propósito de la declaración de interés municipal esta semana, ¿no? Bueno, y justamente ese propósito es iniciar un par de acciones para que se visibilice a quienes padecen esta enfermedad, a fines que podamos nosotros tener todas esas herramientas para poder actuar con información en caso de estar justo en un momento de acompañamiento de una crisis epiléptica, Ezequiel.
Es un tema muy, pero muy sensible, que hay que tomar muchísima conciencia, y sobre todo a la gente, concientizarla, porque hay efectos que provienen del exterior que son nocivos a esas personas que padecen la epilepsia.
Exactamente. Por ejemplo, una de las cuestiones es el estrés. Muchas veces también es la contaminación acústica.
Sí.
El exceso de ruido, los decibeles de ruido. Entonces, y otra cosa es lo que queremos hacer, es informar y trabajar mucho sobre los mitos que hay. En todo padecimiento, en toda enfermedad, muchas veces el común de la gente se hace un par de mitos que perjudican. Por ejemplo, el tema de la boca. Se piensa que hay que sostenerle la boca, se piensa que el paciente con epilepsia se puede tragar la lengua, y esto no es así. No se le, primero que nunca sucede que la lengua es un músculo que no se puede tragar, simplemente se convierte en lo que se llama comúnmente, en lo que se llama lengua bola. Entonces se pone dura y la gente piensa, boca y lengua se ponen duras, que puede correr a mayores. No se debe meter nada en la boca para mantenerla abierta, porque se pueden quebrar los dientes, ni tampoco poner la mano nuestra, porque nos pueden inconscientemente morder y lastimar. Simplemente hay que buscar una posición segura, que es la posición de costado. Juntar las piernas, si es que es posible, y ponerlo de costado, porque generalmente a veces pueden expulsar un poco de saliva, tiene un descontrol ahí de la glándula salival, y eso sí los puede perjudicar en lo que se llama la broncoaspiración, tragarse su propia saliva y ahogarse. Generalmente tiene que actuar la persona que no se impresiona ante esta situación, porque, como siempre digo, el que padece esta enfermedad, lo que espera luego de salir de una crisis, que a veces no se acuerda de nada, es ver una persona que le sonríe, que le pregunta cómo está, y no hay que asustarse si el paciente epiléptico, la persona con epilepsia, no contesta, porque es probable que todavía no pueda mover la boca. ¿Cuándo hay que tener un poco más de atención o entrar en acción? Cuando pasan aproximadamente 5 minutos, ahí ya hay que llamar la asistencia médica para que ellos sean quienes tomen las decisiones que tienen que tomar en caso de asistirlos, darles una medicación o trasladarlos. La mayoría de los pacientes suele tener una medicación que es sublingual y que la lleve encima. Se le puede preguntar si hay alguna medicación que podamos ayudar a tomar personal, que los podamos asistir, póngale que, no sé, esté en el bolso, esté en el bolsillo. Hay un montón de cosas que nosotros podemos ir haciendo para tener conciencia. La idea de esta, de conmemorar en esa semana y hacer un montón de actividades durante el mes de mayo, junio, julio, agosto y hasta que llegue la semana, es justamente que todos sepamos qué hacer para poder ser empáticos, cosa que no dudo, porque la comunidad riojana, a pesar de estar urbanizada, como bien lo digo en una nota del diario El Independiente, es muy amorosa y es muy empática. Solidaria, amorosa y empática, así que vamos a andar muy bien con este proyecto, que agradezco al cuerpo de concejales que lo ha apoyado y lo ha votado por unanimidad, Ezequiel.
Qué bueno eso, también recibir ese tipo de respaldo, sí, para que la gente se concientice aún más. La cambio de tema, concejal, bueno, hace muy poquito también se aprobó un aumento de la tarifa de taxis y remises, ¿no? Se atendió este pedido de los trabajadores del volante.
Sí, nosotros la verdad que desde nuestra perspectiva creemos en la desregulación. Hay un proyecto que tiende a que sea automático. El problema es el índice con el que se hacía antes automático, que no puede ser el mismo índice con el que se hace hoy automático, porque las variables económicas son otras. Por ejemplo, el litro nafta no puede ser el índice de variación, ni tampoco la inflación en este momento, ¿no es cierto? Porque tiene un ritmo dispar con respecto al año pasado. En el caso de los liberales, creemos que tiene que haber una libre oferta y demanda en todo, y que este es un servicio en donde tiene que desregularse también, como los otros servicios. Así que sí se ha aumentado la tarifa. En mi caso, yo no he votado a favor. Creo que teníamos que ponernos fuertemente a trabajar en la desregulación y ya al de última en la regulación por etapas. Así que con mi colega Aníbal Olivera, él se abstuvo y yo voté en contra. Y no recuerdo, en el recinto yo creo que el resto votó a favor.
Bien, quedó clarísimo. Por último, concejal, le tengo que consultar respecto a qué valoración le merece lo que fue la marcha universitaria de los días pasados y teniendo en cuenta, bueno, su cercanía con el sector de la educación.
Sí, exactamente. Mire, muy al contrario de lo que por ahí se piensa o he visto, o en la última sesión en donde se hizo un proyecto de apoyo, ¿no? Apoyo a la defensa de la educación, que era nada más ni nada menos que exponer, digamos, los bandos políticos. Muy al contrario de lo que se piensa, a mí me parece que toda marcha que sea genuina, en donde no aparezcan personajes de la política, ni siquiera políticos, personajes de la política que son al último nefastos, que no apoyaron ni la educación pública, ni mucho menos la universidad pública, me parece que se contamina. Siempre estuve muy convencida que las marchas genuinas por algo son, que hay que escucharlas. Creo que el presidente las ha escuchado y creo que los que en este momento estamos cumpliendo una función política no debemos ni marchar ni siquiera pronunciarlo. Debemos dejar que esa marcha sea genuina, que se pronuncie y que diga en sí misma. Y abogo por una educación que tenga transparencia, que los fondos sean bien administrados, que haya una democracia sin adoctrinamiento. Esa es mi posición desde siempre. Creo que la educación pública se la apoya, en el caso de la educación pública obligatoria, ¿no? Porque ya sabemos que tiene su financiamiento propio las universidades. ¿Quién como ellas, que hace muchos años en esta Argentina, los contribuyentes, porque gratuito significa que los contribuyentes, de lo que se saca de los contribuyentes, que somos todos, se destina buena parte o una parte de eso para mantener a las universidades. El contribuyente argentino ha decidido durante todo este tiempo que las universidades iban a tener esa contribución y por eso iban a ser gratuitas. Entonces, si han decidido eso, pues hay que seguir con eso. En el caso de las escuelas públicas obligatorias que no tienen esa financiación tan directa, creo que la mejor manera, y lo sigo sosteniendo desde el primer día que salí a luchar en mi caso, con autoconvocados, que es con el financiamiento, la mantención de los edificios que no se venía haciendo en gobiernos del signo político que nos precedió, que es el justicialismo, tampoco se venía dando los salarios, porque a ver, ¿qué significa tener salarios dignos? Significa no solo superar la línea de pobreza, sino tener todos los dígitos en blanco para tener una jubilación. Recuerden que es un proyecto de los 10 últimos años de cualquier trabajador y más del docente. Entonces, si le ponemos el incentivo docente que está en negro durante tantos años, a pesar de que hemos salido a pedir que se sea, digamos, que el incentivo docente se equipare mejor a nivel nacional, la verdad que en estos últimos años y en las calles hemos reclamado que es un error, que nosotros necesitábamos el blanqueamiento total de ese incentivo que se mandaba para que todos los docentes a nivel nacional medianamente tengan el mismo piso y no el mismo techo. Así que creo que mi pronunciamiento sobre la marcha es que es genuina, que el presidente ya escuchó, que se tienen que sentar a dialogar y que el dinero de la universidad tiene que ser para que funcione como corresponde. Yo vengo de una universidad, no, vengo de un profesorado que es público, pero a la vez hice una carrera en una universidad pública, pero arancelada, porque era una carrera de posgrado, como es la licenciatura, luego de un profesorado, y entre el profesorado y la Universidad Nacional de Tucumán hacen un convenio y nosotros abonamos un arancel para que, bueno, los profesores puedan viajar todos los sábados, para que nos tomen exámenes, para que podamos hacer la carrera. No lo veo como una cosa extravagante el arancelamiento, de acuerdo con la condición, por supuesto, y venía de una universidad pública. O sea que solventamos los gastos de los docentes que nos venían a dar clases. Estoy aclarando que es una carrera de posttítulo, ¿no?
Sí, sí, los posgrados se arancelan, que, por supuesto.
Claro, se arancela para que, bueno...
Aparte es una devolución del graduado al sistema.
Exactamente. Fue muy positivo ese convenio, como todos los otros convenios que suelen hacerse entre universidades y profesorados, para que los docentes sigan estudiando, los que ya son profesionales o tienen su primer título, puedan seguir estudiando. Así que yo confío en que van a llegar a un acuerdo con respecto al presupuesto, y como lo dije en el estrado, yo sería la primera en contradecir a mi propio partido político si viene en riesgo lo que se llama educación pública, que sabemos que la educación pública es toda en su totalidad, que puede ser de gestión pública y que puede ser de gestión privada. Luego las chicanas, de quienes nunca defendieron la educación pública, para exigir a sus propios gobernadores o a sus propios presidentes la mantención de los edificios escolares, la mantención de becas y también los salarios justos para todo el personal docente y no docente, a mí me parece un chiste que salgan hoy a decir que defienden la educación pública. Realmente se aprovechan de la situación y en vez de sumarle, yo creo que les resta. Todas estas cuestiones tienen que ser genuinas. Como hubiera sido genuina que en gobiernos anteriores, cuando se restaba el presupuesto, también se saliera a protestar. No he visto a nadie en la calle por restar presupuesto universitario en el gobierno pasado. Nosotros no vivimos del pasado, de acá para adelante, pero hay que decirlo, porque a la gente hay que decirle toda la verdad, Ezequiel.